Vamos a esta hora a poner en escena una parte muy interesante del diálogo mantenido con el ingeniero Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Él manifiesta que estas medidas económicas adoptadas por el gobierno apuntan a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluso estaría presionando para que se incremente el IVA, el impuesto al valor agregado, en 2 o 3 puntos, algo que debe pasar por la Asamblea Nacional, y ahí a lo mejor no tenga el apoyo la propuesta. Dejemos que Roberto Aspiazu nos haga escuchar su opinión, su criterio en torno a este comentado tema, las medidas económicas y la crisis en la que nos sumió el supereconomista, el expresidente Rafael Correa Delgado. Escuchemos.
Ciertamente yo diría que el ambiente tiene señales contradictorias, pero el hecho mismo de que estemos comentando de inicio las consecuencias del alza de combustible supone algunos inconvenientes por los sectores beneficiarios del subsidio del transporte público, transporte pesado, taxistas, transporte interprovincial, como que todavía no tienen definido el mecanismo exacto en base al cual ellos van a seguir gozando del subsidio, debido a que hubo mucha cortedad entre el aviso por parte del gobierno nacional y es obvio que no tenían en claro y definido el mecanismo de compensación.
Aunque está ya definido de que será a través de una tarjeta de crédito.
Así es, pero todavía esa tarjeta no está operativa y todo esto supone algún malestar y reclamos, por decir algo. Se suponía que se reunían con los gasolineros, con el gremio respectivo, que es muy importante.
Con los distribuidores.
De la cadena, con los expendedores de combustibles el pasado 20 de diciembre y resultó que no ocurrió esto de modo propio. Ahí también hay una inconformidad relacionada a los márgenes debido a que cuando se produjo la primera alza de la gasolina en agosto del año pasado
de la super
y que se suponía también se daría el de las otras, cosa que finalmente no ocurrió sino hasta diciembre, pues a ellos se les redujo el margen que entonces tenían para la venta de la super y eso no ha sido debidamente compensado. Entonces yo diría que el año inicia con la necesidad de que el gobierno se aplique para que la instrumentación de la medida no origine esta serie de problemas que finalmente suponen inconvenientes.
Muchos hablan de que estas medidas son el preámbulo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esas son las recomendaciones, entre comillas, que realizan los organismos multilaterales.
Yo lo veo inevitable y creo que estamos avanzando en esa dirección. Presumo que esto podría concretarse en las primeras semanas de enero del presente año. Estamos caminando en esa dirección. Hay que tomar conciencia de que, independientemente de lo que se recaude como consecuencia de la subida de la gasolina y el diésel, tenemos un déficit fiscal programado para 2019 en el orden de 8.000 millones de dólares, de lo cual se estima que 5.000 requerirán de endeudamiento público externo en circunstancias que las fuentes de financiamiento no son suficientemente claras, salvo que estas provengan del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, medidas como el incremento del impuesto al valor agregado se vienen, porque hay muchos que piensan que ese es el siguiente paso, que suba a 14 o a 15% del 12 que se encuentra al momento.
Sin duda, ahí hay un problema y no dudo que el fondo de pronto esté presionando en esa dirección. La pregunta es, ¿va a haber el suficiente apoyo político en la Asamblea Nacional para incrementar eventualmente el IVA? Pongámoslo en esos términos por ahora.
Eso tiene que pasar por la Asamblea, por el Legislativo.
Yo pensaría que el fondo estaría presionando por un aumento de 2 y hasta 3 puntos, pero como tiene que pasar por la Asamblea y ahí el Gobierno Nacional no tiene una clara mayoría y donde va a tener firme oposición de sus recurrentemente aliados del Partido Social Cristiano, que ya han dicho, nosotros no vamos a votar por más impuestos, de manera tal que ese es el escenario que se está presentando. Pero creo que es muy importante destacar también el hecho de que nuevamente se está exigiendo un sacrificio por parte de la población, porque finalmente es dinero que sale del bolsillo de los privados para coadyuvar al financiamiento del sector público, y es evidente de que por el lado del gobierno nacional todavía no hay una señal clara respecto a su compromiso del recorte del excesivo gasto público, destacando que esto se viene hablando desde inicios del gobierno en 2017.
Bueno, hay señales que no son suficientes, pero se han reducido los ministerios, se han fusionado, pero, han desaparecido instituciones.
Pero hasta ahora, hasta donde nos consta, el discurso ha ido mucho más allá de la acción. Y todavía sigue viendo ahí una brecha importante que tiene que ser cerrada, porque resulta que en la proforma presupuestaria de 2019, que está rigiendo de alguna manera, pues ahí no se prevé una reducción importante en lo que tiene que ver con cargos públicos, que evidentemente los hay en exceso. Entiendo que en la reunión que se produjo en Guayaquil, con oportunidad de ese lapso que hubo entre la Navidad y el Año Nuevo, con camaroneros y pesqueros, hubo el aviso de que el 83% de los empleados públicos pertenecen a los sectores de seguridad, dígase Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Educación y Salud, razón por la cual es un segmento del cual no podría haber reducción. Pero yo soy de la idea de que ya es momento que sea una verdadera reingeniería integral de las instituciones del gobierno central. Eventualmente también este concepto de la austeridad fiscal tiene que trasladarse también a otras instituciones del sector público, dígase empresas estatales, los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es con una visión mucho más integral de cómo el tema ha sido presentado ahora. Decía hace un momento, hay que recordar que desde el 2017, en septiembre de ese año, es decir, año y pico atrás, ya se expidió un decreto ejecutivo para efectos de instrumentar la disciplina fiscal, y posteriormente ha habido recurrentes anuncios de que se va a hacer el recorte de determinados ministerios y de que no va a haber nuevas contrataciones, pero hasta ahora eso no se refleja en las estadísticas. Por decir algo, entre enero y septiembre del año pasado, que fue lo último que vimos respecto a afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, había 22.500 nuevos registros de empleados del sector público que empezaban a aportar al IES, mientras que la cifra correspondiente al sector privado era como de 55.000, para tener un referente.
Los trabajadores que han manifestado ya su protesta en contra de estas medidas manifiestan que esta acción del gobierno, estas subidas de los combustibles, obedece a la presión que han ejercido varios sectores y que también a los intereses del sector empresarial.
No,
¿qué les responde
usted?
Porque usted ha escuchado el discurso.
No, eso es algo antojadizo, es un discurso de ocasión, eso no corresponde a la realidad. Nosotros no gobernamos este país y...
Si es un gobierno de empresarios, dice.
Eso es lo que dicen, pero eso no se ajusta a la realidad de los hechos, en el sentido de que quien gobierna es Alianza País, el presidente Lenín Moreno. Es cierto de que, por supuesto, Richard Martínez participó del comité empresarial hasta hace pocos meses, pero independientemente de esa circunstancia, hay que separar.
Bueno, Eva García, Pablo Campana.
Sí, es un gobierno más afín a una visión del sector empresarial en términos de cambiar el modelo de desarrollo económico a uno de gasto público intensivo, en donde, naturalmente, para sostenerlo fue necesario adquirir deuda de una forma agresiva, tanto interna como externa, un modelo que está agotado, y estamos en este momento en una etapa de transición, pasando de un modelo a otro. Pero donde yo quiero llevar esta conversación también es al hecho de que Ecuador nació en su etapa petrolera con el concepto del subsidio, ¿no es cierto? De que como teníamos petróleo, era totalmente legítimo tener una gasolina de precio relativamente
mucho más barata.
O bastante más baja que en el mercado internacional, pero las circunstancias de que en los últimos años hemos acumulado una deuda abrumadora y de que el subsidio en particular referido a los combustibles ha aumentado a cifras que se tornan inmanejables, esta medida lo hubiera tenido que tomar cualquier gobierno, eso hay que tenerlo claro, y es consecuencia de la herencia del anterior, que nos dejó tan complicados económicamente, con déficit fiscal, con un endeudamiento agresivo que sencillamente de cara al futuro se torna inmanejable, que estas medidas de corrección de la economía tenían que adoptarse independientemente de que sea, como usted dice, que es un gobierno de empresarios, cosa que no es cierta.
Ahora, las expresiones de Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ustedes han compartido este punto de vista, esta opinión de Roberto Aspiazu, que manifiesta que los caminos, que las acciones, que las decisiones del gobierno conducen al Fondo Monetario Internacional. y que al momento se esperaría que en las primeras semanas de enero se concrete ese acuerdo con el FMI.